Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.
Muy buenas noches a nuestros queridos oyentes y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Capitalinos. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la natación, en qué consiste la disciplina, cómo se desarrolla en Bogotá y en el país y mucho, mucho más. Comienzo saludando a mis compañeros de la mesa y quiero saludar a mi querido Mauro. Hola, ¿cómo estás?
Juli, ¿cómo estás?
Muy bien, con algo de frío, pero bueno,
bastante
ahí pasa.
Frío, tiempo sin vernos.
Tiempo sin vernos.
Sí, ya los echaba de menos.
Yo también.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas tú?
Yo me llamo Nathan Piñera, mucho gusto para servirles. Mucho
gusto, compañero, bienvenido.
Y por último, y no menos importante, Jonathan, buenas noches.
Hola, Juli, ¿cómo estás? No, pues sí, extrañando cada miércoles este programa que nos hace feliz a cada uno de nosotros y por supuesto a nuestros oyentes.
Claro que sí.
Bueno, y ya para continuar con nuestro programa, vamos a recordarles a todos nuestros oyentes nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook, en nuestra fanpage Capitalinos, en VD Radio y en Capitalinos, Capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
Así que ahí vamos.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y yo comienzo hablándoles un poquito de la historia de la natación. Esto se remonta, imagínense, a la prehistoria, o sea, hace...
O sea, los cumpleaños de Mauro.
Algo así.
Oye, mamá, sí, todavía están en cumpleaños.
Antesito. Oiga, usted no me dio un regalo.
Después le damos su correspondiente
regalo. Ahí los tengo en la lista negra, tranquilo.
Bueno, les cuento que esto se vio reflejado mediante pinturas hechas en la edad de piedra hace aproximadamente 7000 años. Y las referencias escritas que más fueron notorias datan desde el año 2000 a.C. Entre los egipcios, cuyo país, cortado por partes de infinidad de canales, ofrecía a cada paso miles de riesgos a cuanto no se habían familiarizado con las aguas. Debido a esto, el arte de nadar se convirtió más que de pronto una afición, empezó a ser una disciplina. Y de los japoneses se sabe que desde tiempos del emperador Sugyu, o sea, en el 38 a.C. se celebraban anualmente competiciones deportivas y entre ellas la natación. Entre los antiguos griegos, que no pueden faltar los griegos en toda la historia.
Eso, están metidos en todos lados.
Están metidos en todo. La natación era tan popular que para indicar que alguien lo hacía, era considerado como analfabeto. Es decir, la natación era muy famosa entre la edad de los años de UPA.
No, y es que si hablamos tiene mucho sentido porque pues la natación antes que un deporte siempre ha sido un como algo de sobrevivencia, o sea,
sí, total.
Cualquier persona que hubiera nacido cerca a un río o cerca al mar obligatoriamente tenía que saber nadar porque si no se lo lleva el que lo trajo.
Claro, y en Asia pues imagínense esos ríos tan grandes, pues la gente tenía que sobrevivir para conseguir comida, para conseguir sustento. Sí. Era lógico que
por ahí leía también en la época que nombraba a Juli. A los soldados de la época, a los griegos y todo esto, cuando hacían batallas y todo esto, los entrenaban precisamente en el arte de nadar. Era un requisito para los guerreros de esa época saber nadar. Entonces los entrenaban también.
Sí, porque en ese entonces también muchas de las guerras que se daban por fronteras, por territorio, y obviamente sí. Los límites naturales siempre han sido los ríos. Y persona que no sepa nadar, irse a una pelea en un río, pues...
Sí.
Voy a llorar.
Un dato curioso anticipado. ¿Ustedes sabían que el hombre es el, entre todos los animales, el único que no sabe nadar por naturaleza? Debemos aprenderlo. No lo sabemos instintivamente.
Es un datazo, y eso, Mauro. Que dicen que, bueno, cuando uno es niño, obviamente crece en el líquido amniótico, pero y eso es como mental, ¿no? Que los niños saben nadar porque sienten como la sensación, valga la redundancia, de estar dentro del estómago, pero aún así, ya cuando uno va creciendo, pues es lógico que va perdiendo los hábitos.
No, y digamos, yo he visto muchas cosas de terapia ocupacional para los niños, que uno de los principales factores es ponerlos debajo del agua y los niños... inconscientemente o ya por instinto,
sí.
Nadan.
Sí.
Ya uno es que de grande se vuelve cobarde y se le olvida cómo nadar, pero claro. Niños por instinto saben nadar.
Por eso, yo creo que es porque está relacionado con...
Exacto.
El tema del embarazo, ¿no?
Bueno, y por los lados de acá, la Federación Colombiana de Natación nació como Asociación Colombiana de Natación y fue fundada en Santiago de Cali el 1 de agosto de 1939. El gobierno nacional le reconoció la personería jurídica a la Asociación Colombiana de Natación mediante la 036 el 9 de abril de 1940. Años después, en 1983, la federación cambió a ser un mandato de los delegados, quienes en la reunión asamblea ordinaria aprobaron la entidad y la trasladaron a la ciudad de Medellín. En la actualidad, la Federación Colombiana tiene 21 ligas afiliadas, igual número de departamentos, quienes están registradas en una entidad aproximadamente de 3.850 deportistas en todas las modalidades que este gobierno.
Bueno, acá miramos que es uno de los pocos deportes que no nació acá en la capital, ¿no? O sea, tiene su reconocimiento Valle, Antioquia, que es chévere, ¿no? No todo no lo podemos llevar nosotros.
Bueno, y eso también está relacionado con, obviamente, la geografía,
sí,
la posición,
claro,
geográfica.
Sí, obviamente.
Y obviamente el contexto social, ¿no? Porque pues digamos que de pronto un bogotano con este frío, pues...
No, con este frío,
y meterse
al río Bogotá,
y realmente
como que
en Bogotá no hay sitios naturales como para...
Como para practicar el deporte.
Por ahí cuando se inunda por allá, no sé, Ricaute.
Puede ser.
No sé, que es para Guatavita.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito ya del deporte ya como tal, con reglas y todas las cosas. ¿Alguno sabe de casualidad acá entre ustedes? Voy a hacer un pequeño test
de conocimientos
básicos de la natación. ¿Saben cuánto mide una piscina olímpica?
No.
¿Cuánto tiene de largo? La ¿Cuánto no. tiene de ancho?
Yo le pondría un aproximado de, no sé, 50 metros de largo.
Eso me suena que leyó la copia.
No, eso fue copia.
Solo fue deducción.
No, precisamente sí. Una piscina olímpica tiene unas medidas de 50 metros de largo y 25 metros de ancho. Pregunta número uno, resolucionada. Pregunta número dos, ¿cuántos carriles, cuántas líneas tiene una piscina olímpica?
Ocho.
Ocho, no, sean así.
Sí.
Ay. ¿Alguien da más, alguien da menos?
No saben, no opinan.
Siete, ¿no?
Bueno, los carriles están demarcados de 0 a 9 o de 1 a 10. Eso quiere decir que son 10 carriles los que tiene una piscina olímpica.
10 carriles, sí, yo no sé.
Sí, hay que actualizar a nuestro personal el día de hoy.
¿Qué pasa?
Pero para eso estamos acá, para ilustrar a nosotros y obviamente a nuestros oyentes.
Claro que sí, pues obviamente las piscinas varían en diferentes. El estimado tiene que ser de 50 a 25 metros, pero hay diferentes piscinas que son consideradas olímpicas, que son las certificadas para poder hacer las competencias de este tipo, de estas modalidades de que tienen que ver con la natación, ya sea en velocidad, en estilos, ya sea en natación, en estilo, se me escapa la palabra en este momento, las chicas que
artístico.
Bailan, artístico, natación
sí,
artística, que me parece espectacular,
no,
yo no sé
no,
cómo
coordinan. Eso es nado sincronizado.
Exactamente, yo no sé cómo carajos hacen esas mujeres para estar de cabeza en el agua y mover esas piernas tan, no.
Es que usted lo que mira es otra cosa, diga más bien.
No, cuando vemos los Juegos Olímpicos, cada 4 años se ven, o sea, unas...
No,
unas,
es
o sea,
admirable.
Muy bonito.
Si yo hubiera tenido otro tipo de vida no tan sedentario, yo creo que si no me hubiera inclinado por el fútbol, hubiera escogido ese tipo de natación. Pues la verdad es que es algo muy bonito, ¿no? Porque digamos que tener la técnica primero para aguantar la respiración y hacer figuras a la vez, de verdad que eso sí requiere una preparación...
Y una disciplina.
Pues muy específica y una disciplina muy tremenda.
La natación es uno de los pocos deportes que implica todo el cuerpo.
Todos los músculos,
y lo fuerzan, no, digamos, voy a poner ejemplos. El fútbol esfuerza, la mayoría del esfuerzo está en las piernas. El baloncesto, la mayoría del peso, del esfuerzo está en el torso y en los brazos. La natación tiene absolutamente todo el cuerpo implicado.
Sí. No, y es el deporte que más quema caloría.
Uy, si uno va ahí, mejor dicho, echa un piscinazo y termina y sale de la piscina con hambre.
Uy, sí, con hambre,
sí,
cansado, con
hambre,
sueño,
terrible.
Un paquete de papas, un todo rico, algo.
No. Y una gaseosita.
Una colepola, al menos.
Una polita.
Bueno, Mauricio, y su merced,
bueno,
¿qué nos tiene para hoy?
Yo les voy a contar más o menos las temporadas en que se practica la natación como tal. La natación competitiva, bueno, desde el nivel de clubes internacionales tienden a tener competencias entre otoño e invierno en las temporadas. Entre la primavera y el verano, dependiendo porque también el estilo en donde se nade, porque no solamente se practica en piscina, sino en aire, en, sí, en, ¿cómo se dice?
Espacios abiertos.
Espacios abiertos, exactamente, ya en fuentes naturales.
Naturales.
Correcto. En Europa se lleva a cabo, por ejemplo, competencias de natación entre septiembre y diciembre. Y también hay temporadas entre enero y agosto. Claro, valga aclarar que eso también depende, pues, la temporada en que estemos, ya sea el verano, sea el invierno. También existen clubes universidades en Estados Unidos que organizan también sus competencias, sus temporadas. Y, por ejemplo, también, como lo decía aquí, en las piscinas olímpicas de 50 metros, que son las más populares. Ahí también practican este deporte, dependiendo de la temporada, entre agosto a finales, que es más o menos cuando está el verano. Y la natación también en Australia también se practica entre los meses de entre en abril y septiembre.
Digamos, esas son otras ventajas que nosotros tenemos como colombianos. Nosotros no contamos con la temporada, nosotros practicamos un deporte de corrido.
De corrido. Sí, de no, corrido.
No tenemos,
porque no hay estaciones.
No tenemos exacto, la pena no tenemos de que, uy, se me congeló el río.
A puras penas decimos, no, es el fenómeno del niño o de la niña. Pero normal, o sea, competimos a diario.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda Cerrado.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos. What is this I'm
feeling? Bueno, y la sorpresa de la noche es... Diego, no podía faltar, llegando como siempre muy temprano. Buenas noches.
Hola Juli, buenas noches y buenas noches a nuestros oyentes y a mis demás compañeros de la mesa.
Bueno, entonces cuéntanos tú, ¿qué información nos tienes acerca de la natación en Bogotá?
Bueno, yo les voy a hablar del complejo acuático Simón Bolívar que se inauguró en agosto de 2005. Lleva ya pues más o menos 5 años ofreciendo recreación y todos los implementos necesarios para practicar la natación tanto a nivel competitivo como a nivel recreativo, ¿no? Les cuento también que Bogotá es la única ciudad que tiene piscinas de clavados olímpica y pues como les comentaba una de ya para temas de entretenimiento, ya algo más recreacional, ¿no? También cuenta con diferentes escuelas avaladas por el IRD, como el Hardboard de Usaquén, Aquamundo, que está ubicada en Fontibón, Natación Infantil Burbujas, que está ubicada en Suba, y la Liga de Natación, que está ubicada en el Centro de Alto Rendimiento. También pues vamos a destacar los números telefónicos para que si ustedes quieren de pronto llamar para inscribir a sus hijos o ustedes mismos inscribirse a algún curso de natación, por ejemplo, Aquamundo, que está ubicado en Fontibón, los teléfonos son el 440-5636 o el 769-5358. Y la liga de natación, pues ustedes pueden ingresar a la página o ir directamente, que es en la calle 63, número 4706.
Cuña publicitaria.
Cuña publicitaria, pero bueno, yo creo que...
Publicidad
que,
política no pagada.
Que en todos los programas nos damos cuenta que nuestra capital tiene escenarios para todo el deporte, ¿no? Muchos de los escenarios que él comentaba, realmente yo no los conocía, en lo personal yo no los conocía. No sé si alguno de ustedes había escuchado alguno de esos
algunos,
complejos.
No
el,
todos.
El complejo acuático, bueno, pues ese es el más sí, conocido, sí. Lógicamente, ubicado al lado del Parque de los Novios.
Ay, pero
¿cómo sabes? Ah, y usted porque conoce el Parque de los Novios tanto, es muy, muy, lo ha
pues
recorrido muchas veces.
Pues porque ahí me hacían unas invitaciones.
Eso se llama hoy en día Parque del Lago, por favor.
No, yo sí. No sé por qué lo conocí, no le conozco el primer novio.
Pero yo tengo mi corazoncito para
es que ella no llevaba, ella no llevaba precisamente a los novios, ¿no?
Okay. Segundo aviso publicitario, Juliana no tiene novio.
Bueno. Ofertas, recibe ofertas.
Bueno, ahora vamos a... una sección muy chévere que hace rato yo creo que no la teníamos, hacía falta.
Vamos a escuchar qué nos dicen los de la U.
Vamos a ver qué nos dicen nuestros compañeros.
Claro
en un minuto.
Que sí, es muy importante.
¿Qué opinión tienen acerca de este deporte, de la natación? ¿Lo practican, no lo practican? Vamos a escucharlos.
Porque tus ideas nos importan, tu opinión nos interesa. Aquí está La Voz Uniminuto.
Hola muchachos de Capitalino, soy María Fernanda García, estudiante de psicología en la Uniminuto. Con respecto al tema de hoy, la natación pues tiene sus virtudes y defectos, pero particularmente no la practico. Más sin embargo considero que tiene grandes beneficios, porque pues aparte de concentrarte mejora nuestro sistema nervioso y la sincronización. O bueno, eso es lo que particularmente sé. Especialmente pues también considero que es una forma de tener tu cuerpo en armonía. Entonces pues esa es mi opinión el día de hoy. Gracias por la participación.
Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Pardo, soy estudiante de la Uniminuto, estudio de psicología. Me gusta la natación, es más que todo para saber estar en cuerpo atlético, de pronto para ir a conocer más sitios, por ejemplo el mar, ríos y al estilo de libre, caída libre, mariposa y todas estas cuestiones que necesitan sobre el agua. Muchísimas gracias.
Hola criaturas del señor, ¿cómo están? Soy Alberto González, soy estudiante de salud ocupacional. Me gusta la natación más que nada porque me parece que es algo importante que todos deben aprender. Porque me encanta el mar y nadar en el mar es lo mejor de la vida. Entonces les recomiendo, muchachos, los que quieran natación, háganlo, disfrútenlo, que es lo mejor.
Hola, soy Katherine Guerrero, soy egresada de la Universidad Minuto de Dios. Sobre la natación, me gusta porque siento que es un deporte que te relaja y me gusta mucho que mis hijos lo practiquen. Gracias.
Bueno, y esa fue la opinión de nuestros queridos oyentes Uniminuto. Y ahora vamos a dar paso a la sección donde, si no lo saben, acá lo aprenden. Datos curiosos.
Si crees que lo sabías todo, compruébalo aquí, en nuestros datos curiosos.
Bueno, y el deportista olímpico, uno de los mejores datos. El deportista olímpico con más medallas en la historia justamente es el nadador Michael Phelps, quien cuenta con un impresionante 22 medallas. O sea, impresionante.
¿22?
El tiburón de Baltimore.
Sí, ese man es un duro.
Wow. Bueno, ahora aquí tengo una pequeña pregunta para ustedes con respecto al tema que tocaba Julián ahorita en la historia.
Como un preguntón, ¿cierto? O sea,
sí, hoy llegué con estilo
de
profesor.
No puedes cansar porque es que
llega intenso.
¿Cómo? Cuando tal no cual. Se la montan, entonces llega a montar.
Sí.
Bueno, díganme, ¿quién de ustedes tiene idea o conoce a la persona que descubrió esas imágenes en las cuevas de las que nos hablaba Juliana, que narraba la historia del nacimiento de la natación?
¿Quién la descubrió?
Sí, ¿quién? ¿Qué explorador fue el que se metió por allá y descubrió eso?
¿Alguno? ¿Y tú lo sabes?
Yo lo sé, para que vean, yo lo
Cuéntanos.
Sé. Bueno, fue el explorador húngaro Laszlo Almasi. Él fue el que descubrió estas
claro,
pinturas.
Claro, dijo Laszlo,
obvio,
por favor.
Pues, ¿cómo no saberlo?
Imposible no conocerlo.
Sí.
Bueno, ese fue nuestro dato curioso, el húngaro.
Bueno, y remontándonos nuevamente a aquellas épocas, les cuento que registros de la existencia de carreras de natación en Japón se dio a partir del siglo I antes de Cristo.
¿Antes de Cristo?
Antes de Cristo.
O sea, Hace poquito.
¿Ayer?
Bueno, yo les cuento que desde 1973 la Federación Internacional de Natación organiza cada dos años el Campeonato Mundial de Natación, en cual incluye varios deportes acuáticos, entre ellos el waterpolo y el nado sincronizado. ¿Cuál es el dato curioso ahí? El tema es que en esta competición no hay un límite de edad. Entonces cualquier persona puede participar sin importar la edad que tenga. Entonces se presentan cosas muy curiosas, por ejemplo, como que una competidora que tenía 15 años, el día que nació, otro competidor estaba celebrando que hacía dos años había ganado 5 medallas olímpicas. Entonces, digamos que hay ese contraste y esa es la regla desde 1973 y puede participar cualquier persona de cualquier edad.
Si bien, bueno. ¿todavía podemos ir a los olímpicos?
Todavía podemos.
No, a los olímpicos no podemos, pero sí al campeonato mundial de natación. No.
Bueno, Diego nos acaba de corregir en un tema que habíamos tocado hace un ratico, es nado sincronizado.
Nado sincronizado, yo les dije,
lo que Julián había dicho
que estaban diciendo luego.
Ido por la vida sedentaria.
¿Cómo es que si yo no hubiera sido sedentaria, hubiera practicado ese deporte? No tengo porte, no tengo pinta.
No. Ni estatura.
Ni estatura.
Ni sabe nadar, bueno, digamos que hablando un poquito de la natación como hobby, ¿sí? Y no como deporte. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, practicar la natación hace que los huesos se engruesen.
Sí, claro que sí.
Hacen que generen más volumen óseo y por eso es que es tan buen deporte. También.
Por eso es que los nadadores profesionales son como tan anchos de espaldas. Ahí son hasta las mujeres.
Sí.
Digamos, hablando ya de eso, les comento acá un dato familiar. Mi madre fue una de las representantes en el equipo de Nacional Olímpico en el año 80 y algo. Y uno ve las fotos de mi madre y se nota la contextura de que nadaba. Porque Natán, la espalda.
Natán, ese era el invitado del día.
Cierto, lo acabo de pensar. La próxima vez que toquemos este tema lo va a traer a mi madre.
5 puntos menos.
No, no, y también. Él no trajo a la mamá porque no lo regaña acá a la vez.
Le dice, ¿no le da pena ser usted?
No lo deja preguntar, ya se le acaba la preguntadera.
Natán, yo estaría calladito y juicioso.
No, y también vemos que muchos tratamientos de las personas que sufren fracturas en las piernas o brazos.
Las terapias.
Muchas de esas terapias las desarrollan en una piscina. Entonces por eso da consecuencia a lo que dice Diego.
Sí, claro, también ayuda a mejorar la resistencia física porque expande los pulmones, o sea, es de los ejercicios más completos que puede practicar una persona, es la natación.
Sí, precisamente eso era lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que los deportes más exigentes integralmente en el cuerpo, la natación.
La natación, sí, total.
Bueno, y ahora vamos a darle paso a la sección que más nos gusta.
Claro que sí.
El fútbol.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es Fútbol Profesional Capitalino.
Bueno, Diego, obviamente, yo quiero que nos cuentes. Obviamente,
se pasó la fiebre amarilla.
Se empieza hablando del líder actual del fútbol profesional colombiano,
ay,
¿no?
Dios
como
mío.
Es debido. Un equipo que va invicto y que además no ha recibido ni siquiera un gol en contra en todos
llevamos
los partidos que ha jugado.
Por favor.
No lo dejen.
Hace unas semanas estaba que no quería ni hablar.
Tres semanas de racha.
¿Ya?
Pero una cosita,
¿qué más quieren que les diga?
Una cosita sí le quería decir, Diego. Casi no pueden ayer con ese equipo de ecuatoriano.
Estaba duro.
El líder de la Liga Colombiana casi no puede.
No, pero hay que ser justos, es que faltaban 7 jugadores titulares. No había delanteros, estaba jugando un delantero que ni siquiera es suplente, es de las inferiores. Entonces, medio equipo no estaba, porque no, digamos, Giraldo, el lateral que llegó el Tolima, no podía jugar y no va a poder jugar toda la Suramericana porque ya jugó con el Tolima. Lo mismo pasaba con Wilson Morelo, tampoco puede jugar. Y, por ejemplo, Pajoy, Jamilson Rivera, Estracualursi, Setter. Entonces teníamos medio equipo por fuera. Hay que ser conscientes de eso también.
¿Y usted
¿no?
extraña a Estracualursi?
¿Todavía?
Pero pues es un jugador que no está, ¿sí? O sea, ustedes se dan cuenta, en el banco ayer de Santa Fe, si alguno vio el partido, no había un delantero suplente.
Sí,
no había.
Pero bueno.
Toda la responsabilidad estaba recaída sobre el juvenil.
Anderson Plata tampoco pudo jugar. Entonces hay que darse cuenta también el equipo que estaba jugando de Santa Fe. Era un equipo que era totalmente muleto porque faltaban 7 titulares ahí. Entonces hay que ser conscientes de eso un poquito también.
Pero si era para que Santa Fe tal vez no hubiera pasado tantos apuros y ganar en el minuto 90 y algo. Tal vez pues tampoco se le pedía que le ganara 5-0 a este equipo. Pero también era para que ganara un 2-0, un partido de trámite.
Y Fuerza Amarilla es un equipo que en ataque no ofrece nada, no propone nada, pero en defensa, digamos que hasta el momento que le expulsaron el primer jugador y el momento...
Que bien echado, cómo lo bajó de atrás.
Claro.
Sí, igual, algo así iba a decir, o sea, tampoco se puede desprestigiar el esfuerzo del rival, porque igual, si estaban muy bien parados en defensa...
Ellos vinieron y se pararon atrás con
todo. Sí, total. No, y Santa Fe todo el tiempo insistió, realmente fue un... A mí me parece que fue un triunfo justo. Creo que Omar Pérez salvó la noche porque entró en el segundo tiempo y...
Cambió el partido
y totalmente.
Y el equipo argentino estaba estrenando técnico.
Estaba
en la tribuna, todavía no estaba como...
Correcto.
Como diría.
Pero no, lo que dice Mauricio es totalmente cierto. El primer tiempo fue un partido... muy...
muy quieto.
Muy quieto, como diría
Nata. Ya se me robaron la frase.
No, fue un partido, la verdad, muy aburrido. El primer tiempo fue muy tedioso. Con la entrada de Omar Pérez, cambió totalmente el equipo. Sí, empezó a jugar.
Cara,
se conectó, por ejemplo, con Kevin Salazar, que le vi cositas buenas. Pues le falta mucho todavía.
Kevin le falta mucho.
Le falta, yo creo que generar un poco más de masa muscular, porque luego lo mueven muy fácilmente, pero el talento lo tiene todo realmente, Kevin. Y yo creo que yo le tengo bastante fe a ese jugador y toda la hinchada, el mismo técnico se la tiene, si no, no lo hubiera puesto de titular en un partido tan importante como es un partido para clasificar a Copa Suramericana. Yo sé que pues Millonarios hace rato no está por allá y no entiende lo que es eso. Pero nosotros sí ya tenemos un bagaje internacional importante y para que pongan a un muchacho como Kevin a jugar un partido de estos es porque le tienen confianza y todos se la tenemos. Y bueno, lo importante fue que Santa Fe jugó el segundo tiempo, lo jugó bien, que estamos viendo el regreso de Omar Pérez, que Omar Pérez se ve mucho mejor físicamente, corrió, luchó, ayudó a marcar, hizo 3-4 pases magistrales.
El partido que jugó Diego el domingo Omar Pérez fue buenísimo, fue frente al Atlético Huila.
Exactamente, eso les iba a comentar, el partido que jugó contra Huila también, Omar también jugó muy bien, entonces... Yo creo que una vez más Omar Pérez demuestra que no importan los años, la calidad es intacta.
Sigue vigente.
No existen, yo no sé quién decía eso, pero es muy cierto, no existen jugadores jóvenes o viejos, sino jugadores buenos y malos.
Y lo más bueno es que después de 9 años, Independiente Santa Fe gana en la ciudad de Neiva. O sea, un dato muy importante.
Eso es
y
un
pues
triunfo
que...
importantísimo porque a Santa Fe siempre le iba mal en Neiva por temas de la temperatura, el mismo
estadio.
No, y de
hecho en un momento tuvieron que parar el partido porque el calor era impresionante, como en el minuto 25.
Sí, usualmente hacen eso. Jugar en Neiva, si uno va a Neiva o a Ibagué y solamente estando allá ya uno está ahogado.
Decían los comentaristas que estaba una temperatura alrededor de unos 38, 39 grados centígrados.
Es duro,
duro, muchísimo.
No, tenaz, yo...
Y para alguien que viene a la altura, es
no, porque no está acostumbrado.
Pues, o sea, supuestamente cuando uno está acá en la altura y va a jugar a un sitio más bajo, le favorece. Pero el tema de
la humedad sí.
Y del calor es lo que
afecta. El cuerpo lo genera el doble que una persona que sí vaya de lleno.
Que tenga la adaptación de jugar allá y de entrenar allá y de vivir allá. Entonces, obviamente, es diferente. Pero no, pues bueno, muy contento con el presente de Santa Fe. Es un equipo que retomó la seguridad defensiva, como hablábamos de pronto el semestre pasado, que yo les decía, hace falta Tecillo. Ahí uno se da cuenta que realmente Tecillo cambia la defensa en Santa Fe porque hace jugar mejor al compañero que tenga al lado.
Pero Javier ese central López, que él tiene al lado es buenísimo.
Javier López no le había visto un partido yo así nunca.
Hizo el gol ayer, hizo gol creo que hace 8 días.
Correcto.
Y tiene un nivel que tiene a Tecillo, o sea, los tiene a los dos
a eso
posicionados.
Voy. A eso voy, Javier López cuando tenía de pronto a Moya o a Henao al lado, a Urrego, no, él lucía mal, se veía lento, se veía torpe, pero con el respaldo de Tecillo y la confianza que le hace tener Tecillo, lo hace jugar muchísimo mejor. Dairon Mosquera es un jugador que está retomando el nivel, que en un momento llegó a ser el mejor lateral izquierdo que hay en Colombia y muy seguramente lo va a volver a hacer. El refuerzo que trajo Gregorio Pérez del Tolima,
Giraldo,
el lateral derecho, es un guerrero total, corre, va, vuelve. Gordillo está, mejor dicho, de los mejores momentos. Baldomero Perlaza, que para mí es como el nuevo Freddy Rincón, es un jugadorazo. Roa ya puede jugar más adelante porque el marcar le cuesta, pero atacar.
Pero mejorado.
Atacar, es que esa es la posición de Roa, porque es que Roa de lateral, él marcando no se le facilita eso. En cambio, jugando más hacia la salida y como un extremo, como a veces juega, me parece que le va muy bien ahí a Roa. Y bueno, el regreso de Wilson Morelo, que está al nivel que todos esperábamos como goleador. Y
Anderson Plata también ha subido el nivel. O sea, el semestre pasado ha estado a un nivel más bajo, pero este semestre, no sé si por la llegada de Morelos, ha crecido. ¿Por qué? Porque va por los costados, tiene mucha rapidez. Entonces ha sido un jugador que también ha subido su nivel.
Sí, Anderson Plata también ha mejorado bastante. Se le está viendo el nivel del torneo del año pasado.
Del campeón en diciembre.
Claro, porque él fue fundamental para sacar ese campeonato adelante, Anderson Plata. Entonces, no, pues muy contento con ese tema. Aparte pues quería tocar un tema un poquito extra futbolístico, y es el tema de la supuesta violación que hubo por parte de algunos integrantes del equipo.
¿Qué pasó con ese tema?
La celebración. Y me parece que algunos medios fueron un poquito irresponsables al empezar a juzgar, y se nos olvida que nosotros tratemos que procurar dar la información de la forma pues más imparcial posible, y más en un tema judicial, y no empezar a juzgar cuando algo no está 100% certificado.
¿El lateral izquierdo o derecho fue el que estuvo Arboleda
parece que era el que estaba más implicado. Ajá. Pero pues en esta semana salió la misma mujer,
la amiga, que se diga así,
trabajadora sexual, bueno, para que ustedes me entiendan. Entonces, aclarando que no fue en absoluto ningún tipo de violación, que no fue en contra de su voluntad, que fue un tema de un acuerdo económico que se incumplió por los servicios que ella presta, y por eso ella estaba haciendo pues una reclamación y una demanda. Pero en ningún momento hubo violación, como se dijo prácticamente en todos los medios, en El Espectador, en El Tiempo, como lo dijo Iván Mejía.
Pero prácticamente eso se vio como sobornar al jugador. Si no dice la verdad, o sea, me paga mi dinero. O por ella coger fama.
De todas maneras, hubo 1.700 millones de pesos de por medio en la negociación, según dicen.
Entonces, según dicen.
Según
es que
dicen,
es el
obviamente,
tema.
Porque todo aquí es una suposición. Entonces hay que ver a fondo. Pues digamos que yo, cuando escuché la historia, podría llegar a pensar que los intereses de aquella señorita van más allá de lo económico. No, simplemente generar polémica, y el hecho de entender que ellos son figura pública, eso en general causa mucha controversia.
Mira, Juli, desde el punto de vista de la lógica, ¿tú crees que un equipo de fútbol va a sacar 1.700 millones de pesos para pagárselos a una prepago simplemente por algo así, que realmente es un tema, digamos, simple, entre comillas? Que fue listo, ellos la contrataron, en un momento llegaron a un acuerdo económico, lo incumplieron, que obviamente está totalmente mal, y afecta al club, porque ellos son integrantes del club. Pero me parece que fue un poquito irresponsable de parte de algunos medios entrar a juzgar, y de algunos periodistas entrar a juzgar a los jugadores y entrar a juzgar a la institución sin tener realmente las pruebas y sin saber realmente qué fue lo que pasó, ¿sí? Eso es lo que me parece a mí. Ya pues se solucionó ese tema y se aclaró.
Y pues el domingo frente al Once Caldas.
Se aclaró que no fue ningún tipo de abuso sexual, y Santa Fe pues sigue en su buena racha, y esperamos que así sea. Y yo creo que la mano de Gregorio Pérez y de los jugadores, como está el nivel ahorita y como está jugando Santa Fe, nos va a ir muy bien y nos va a dar grandes alegrías de aquí en adelante.
Bueno, Mauro, cuéntanos qué nos tienes hoy de la Equidad.
Bueno, claro que sí, después de esa gran actualización de Diego por parte de los Cardenales. No, pues de Equidad, ¿qué les cuento? He visto los últimos partidos, me ha gustado la manera como ha venido trabajando. Realmente Equidad viene jugando bien, pues independientemente de la derrota que tuvo con Junior, pues a pesar de la derrota, ese partido fue muy bueno.
¿No jugó mal Equidad en
ese
partido?
No, no jugó mal, realmente no. Y se ha visto, digamos, que el trabajo del técnico, de Luis Fernando Suárez, se ha visto. Yo lo veo que ha crecido paulatinamente en los últimos partidos. Sus jugadores se han mostrado bien. Su goleador, Carmelo Valencia, va bien. Igualmente, su capitán, Mauricio Cortés, ha mostrado también un buen nivel. Y bueno, creo que los refuerzos, pues por el momento, han respondido.
Sí, porque Pacho Nájera
ya se reportó con
pero
gol.
Bonilla...
Bueno, sí, Bonilla, digamos
Bonilla
que...
Bonilla creo que tuvo el error
Bonilla tuvo
frente
el error
al América de Cali,
para empatar el partido.
Se
realmente
apresuró.
Lo regaló prácticamente.
Se apresuró,
y comenzaron
salió
arriba en el marcador, y eso era muy beneficioso. Tenían que haber aprovechado la oportunidad.
Sí, claro, no, realmente es que... estaba de visitante, pero realmente creo que estuvo muy dominante.
Jugó muy bien, y jugó contra un equipo, entre comillas, grande como el América.
Y más que el América está luchando por descenso, o sea, esos puntos eran fundamentales.
Sí,
y ya en el minuto 87 fue el empate del América frente a la Equidad, o sea, prácticamente le quitó los puntos del bolsillo.
Sí, señor.
Sí, es que Luis Fernando Suárez igual es un técnico mundialista, y eso pesa, o sea, uno no llega a un mundial por suerte, sino llega por trabajo y por ser bueno en lo que hace.
Exacto. No, y entonces, el reconocimiento no se da, como dice, se dice popularmente, de gratis, ¿no?
Correcto.
Igual el nombre.
Correcto.
Pero sí, por lo menos vamos bien. Creo que en esa semana está la Copa con el glorioso Santa Fe, allá presente. Entonces vamos a ver también.
Van 0-0, creo.
Sí, van en tablas esa por llave. El momento. Va la llave.
Sí, 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 va la llave, va empatada.
Sí. Entonces, pues no, realmente es lo que les puedo contar por el momento de Equidad. Vamos bien. Vamos, ya me siento como parte de...
Como Equidad de, dentro de sus 189 hinchas, ya tiene 190 con Mauricio.
190, sí.
Un sublime más.
Entonces es parte de la banda de los, ¿qué? De los
¿sublimes?
Saludables.
Saludables.
De los saludables, de los pero saludables. No se llama así.
bueno, yo les cuento por parte de Millonarios que... Pues, o sea, hay unos hinchas que podrían decir, no, sentimos preocupación. Yo realmente no la siento. Pienso que este semestre hay con qué pelearla, hay un buen equipo. Falta organización por parte del técnico porque ha tomado malas decisiones preciso en el segundo tiempo, donde es crucial. Ha hecho cambios que han afectado los resultados, como lo que pasó este domingo con Águilas. El resultado lo teníamos ahí cocinadito.
Total, total, porque Millonarios estuvo dominante todo el partido.
Tuvo dominado el partido, se hizo un muy buen primer tiempo. El segundo tiempo, pues de pronto sí bajó un poco el nivel, pero llega Russo, hace los cambios, saca a John Duque, que es el que siempre le genera dinamismo.
El filtro en la mitad de la cancha.
De la mitad de la cancha.
Y, la entrega.
Y realmente ahí se fue el resultado. Pues digamos que también eso da mucho para pensar sobre lo que yo vengo insistiendo, es que Viconis debería hacer el experimento realmente Russo de sentarlo un poco porque Ramiro ya se había ganado ese puesto. Ramiro es un...
Es que yo no entiendo por qué pasa así, o sea, algún paréntesis acá, es lo mismo que pasa en Equidad, o sea, venía este arquero juvenil
lo que hablamos cuando estábamos hablando de contrataciones antes de que empezara el torneo, ¿para qué la Equidad trae a Bonilla? Si tiene este muchacho que ha hecho muy buenas actuaciones, que es del equipo y lo pueden potenciar.
Esteban Ruiz.
Y por ejemplo, en ese gol que tú dices de Águilas, Viconis queda así. Se queda quieto.
No se quedó parado.
Sí, se quedó parado.
No tuvo reacción. Claro que no, fue un golazo.
En el clásico contra Santa Fe, no sale, se queda metido en los palos. O sea, ya son jugadas tras jugadas que.
Hay que ser objetivos y eso no fue un golazo. Fue simplemente un gol aprovechado en el momento, una llegada, un gol, porque así fue el partido.
Pero es que así sea una sola llegada, puede ser un golazo.
Pero no fue un golazo, No tuvo tanta técnica. Hay más.
Un buen contragolpe, el tipo la cogió primera y.
Bueno, pero estamos en el tema del señor Viconis, no sé.
Sí, bueno,
yo creo que, ¿cómo se llama el otro arquero, el de Millonarios?
Ramiro Sánchez.
Cuando el señor Viconis, que toda esa gaminada ya de... Con los mismos hinchas.
Con los hinchas, sí.
Y que le dieron la oportunidad.
Y se le dio la oportunidad. Él demostró que es un arquero más íntegro que Viconis porque volvemos a las estadísticas.
Serio.
Claro, y él también tiene experiencia porque él no es ningún niño, él tiene 32 años. Entonces, pues hay que entender más a fondo que pues ya se necesita como reformar esa parte. En cuanto a Matías de los Santos, tengo que decir que para mí llenó totalmente las expectativas, supera
pero el gol, mira que el gol fue más culpa de él. Si tú te mira la jugada, el gol fue más culpa.
Él está comprometido, pero para mí sigue siendo un gol de arquero.
Más culpa del central que del arquero.
No, pero todos tienen culpa cómo se dejan hacer dos, tres jugadas por Daniel Hernández, el jugador de Río Negro Águilas.
Claro, no, pero...
engancha hacia afuera y el arquero
pero
se queda quieto.
Pero le hicieron una pared en un rombito chiquitico. ¿Cómo no me van a decir que es una buena jugada? Es una jugadota.
No es una jugadota para mí. O sea, qué pena que
pero
te
pero porque fue gol contra Millonarios.
No es por eso, la porque polémica. Hay que ser objetivos y analizar que eso no es
a
así.
A mí me parece que fue...
Este jugador, Ruber Díaz Cos.
Excelente. Para mí fue el jugador el domingo de la cancha. Sí, o sea, total.
¿Te acuerdas, Juliana, que cuando él llegó a Millonarios tú dijiste, ay, que se van tan mal?
Sí, yo tengo que aceptar que no tenía expectativas.
Y yo te dije, Duber Riascos es un jugador, o sea, es un delantero excelente y les va a dar
bueno, pero un momento, yo estaba hablando antes de Matías de los Santos, que digamos él llegó a ser el reemplazo de Pedro Franco. Obviamente la gente dice, bueno, sí, por cuestiones de emocionalidad uno creería, bueno, sí, hace falta Pedro Franco, pero futbolísticamente... Es más. Creo que es mucho más, ha llenado las expectativas totalmente y tiene mucha técnica. Y lo que yo estaba hablando pues con unos cercanos es que en algún momento, no sé por qué lo presiento, él se va a hacer su golecito.
No, ¿será que va a salir goleador?
Él tiene buen juego aéreo, se nota.
Pero no sé si Juli viste en el partido frente a Río Negro que tal vez le hace falta un medio a Millonarios. Ya tras la salida de Oscar Barreto, que no sé si la habías escuchado, que
sí,
se fue
claro,
para el fútbol de Portugal.
Portugal.
Y luego se fue, y luego, o sea, creo que hay un vacío ahí, ya que Cufati entra y como que no llena ese espacio, McAllister no está. Entonces, como que sí hace falta como alguien que una de esa línea, tanto de Riascos como de Duque, alguien que haga ese enlace para que haya un mayor ataque.
Sí, pero es cierto, pues digamos que. Que sí, en eso tiene razón, pero yo creo que en cuanto a delantero sí haría falta otra persona.
Es que falta Ponza.
Sí, pues hay que ver qué tiene él, ¿no? Digamos que Iron, pues se le ha olvidado un poco.
No, pero ahí se ha jugado bien.
No. Yo no estoy diciendo que ha jugado mal, pero sí ha bajado el nivel considerablemente respecto al torneo anterior.
Contra Tolima hizo dos pases de gol.
Sí, pero
no, a mí me parece que lo que pasa es que él está sacrificado por lo que están jugando dos delanteros.
Y los dos son como muy nueves,
sí,
entonces
claro.
A uno le toca tirarse al costado.
Y el que se está tirando al costado es Iron del Valle. Él se está sacrificando por el equipo, pero a mí me parece que está haciendo bien.
Pero para mí sí se le ha olvidado, porque él tuvo oportunidades el domingo también y la desperdició. Y pues digamos que Mosquera, pues hay unos hinchas que dicen que él está haciendo como...
No, es un crack.
Como
ese
lo que dicen, camino para llegar a ser un ídolo. Le falta, pero para mí es muy bueno. Yo
a veces coge
diciendo,
ese balón y no lo suelta.
Yo sé,
ya está cogiendo mucha figura y tiene que calmarse.
Yo voy a llegar a eso, sí. A eso es lo que yo quiero llegar. Digamos que él sí tiene una técnica impresionante y es un jugador muy completo. Pero, por lo menos de lo que yo analicé el domingo, es que sí le falta un poco dejar de ser tan individualista, porque eso hace que se pierdan opciones de gol y que el domingo se necesitaban.
Claro que el pase que hace Mosquera a tres dedos para el gol de...
Ah, no, es un pase de crack.
Uy, pero es un pase hermoso. Por eso digo que fue un golazo también el de Millonarios.
Ese fue un golazo.
Y la otra salida...
Increíble.
Y la otra baja que se nos había faltado nombrar era la de el lateral izquierdo.
Machado.
Se fue para el Gent de Bélgica, un equipo grande allá en Bélgica, y pues no, al fin no fue el Alavés de España, sino fue el Gent de Bélgica.
Bueno, el Gent es un equipo grande, es de los grandes de Bélgica.
Con el Brujas, con el Anderlecht.
El Greg, el Brujas y el Anderlecht son los grandes de Bélgica.
Pero para que veas que en cuanto a laterales, Jair Palacios y Vanguero
han cumplido,
pues Jair para mí es un jugadorazo también. Pues digamos que Vanguero le falta, pero yo lo he visto en los últimos dos partidos, lo que fue contra el Bucaramanga y contra Águilas, muy bien. Yo sinceramente creo que se preparó.
Que contra Bucaramanga debutó
Felipe Román.
El que entrevistamos acá.
Y lo más
y le fue bien.
Y lo más contradictorio es que Millonarios juega como mejor de visitante que de local.
Este semestre y el pasado era al revés.
Ya que de esos puntos que tiene, la mayoría lo ha hecho por fuera. Pues porque acá perdió contra Independiente Santa Fe y pues ahora el empate contra Río Negro Águilas.
Sí, pero a mí me parece que Millonarios ese partido contra Águilas lo empata por sobrados. Me parece que en la cancha se notó que ellos un poquito se dieron cuenta que lo estaban manejando muy fácil y empezaron a mirar por encima del hombro y les meten el gol, y ahí sí se pusieron las pilas y armaron 4 o 5 jugadas de gol en los últimos 8 minutos.
No, pero perdóname que te contradiga, pero en este caso a mí no me parece que eso haya sido delirios de grandeza. Yo pienso que Millonarios estuvo enchufado, pero ¿qué pasó? Cuando Russo empieza a hacer los cambios, se desorganiza el equipo. Se desorganizó. ¿Cómo será que si tú veías Cavit subía, Riascos bajaba porque tenían que cubrir los espacios, porque fue una desorganización en un momento? Yo pienso que si Russo hubiera dejado como estaban en el primer tiempo, tal vez que hubiera cambiado, hubiera hecho un solo cambio, pero que no hubiera sido Duque.
Ya parece que Russo ha estado como fallando en los cambios desde el partido con Bucaramanga, ¿no?
Sí,
ya cogió la costumbre de meter a Domínguez y saca siempre a Duque, no sé, o sea, parece que Domínguez fuera el Garré de Russo, siempre
sí,
lo
y
mete.
El problema es
pero
que
es que él viene con antecedentes
equipo
muy buenos.
Por último, ya nos extendimos un poco, entonces cuéntanos, sí. Jonathan, rápidamente de Tigres.
¿Cómo va ese descenso?
No, pues es cada vez más triste, cuesta decirlo, pero Tigres-Patriotas fue el partido que abrió la cuarta jornada de la liga el viernes en el Estadio Metropolitano de Techo, con un resultado negativo, ya que pues perdió 2-0 en casa y pues cada vez se sigue hundiendo en el descenso y pues como ustedes saben, el América y Jaguares siguen sumando, entonces lo cual hace que la brecha se va agrandando y veamos un equipo bogotano el año entrante en la B.
Pero venían bien porque la pretemporada habían jugado bien.
Pero no sumaron refuerzos.
No, lo que pasa es que lo que decíamos también antes de que empezara la liga, si ellos quieren quedarse en la A, tienen que armar un equipo de la A y traer refuerzos de la A, y no lo hicieron. Entonces, lo más seguro es que no vayan a continuar para el siguiente año en el torneo de la A.
Bueno, y como también la B tiene su importancia, cuéntanos rápidamente, ¿cómo están los equipos bogotanos?
Bueno, yo les voy a hablar un poquito de Bogotá y de Fortaleza, quienes desafortunadamente el 23 de julio, la misma fecha, ambos equipos perdieron. Bogotá perdió contra Llaneros 2-0, cayendo obviamente cada vez más al fondo. Y Fortaleza frente al Real Cartagena también quedó 0-1.
Fortaleza está jugando esa semana...
Flojo.
¿Copa Águila?
No.
¿Copa?
Ah, no, perdón, me equivoqué de equipo. Es otro.
No, es el equipo del barrio.
Se equivocó, fue con Patriotas, sí, no, donde sí. Está jugando el Rafael, sí. Rafael Roballo,
el ídolo de Millonarios.
Me confundí con los rodillones ahí del barrio.
Gracias, Diego, por nombrarme a Rafael Roballo.
Bueno, de antemano les damos muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por seguir nuestras emisiones. Y hoy, por favor, vamos a decir bien las redes sociales. Le recordamos a nuestros oyentes seguirnos en la fanpage de Facebook Capitalinos, en V de Radio y en Twitter Capitalinos con K, porque con C
ya estaba.
Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.